Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirma que su orden migratoria sobre países de mayoría musulmana es muy popular. El nominado a juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, se pronuncia sobre conceptos de Donald Trump y los jueces. El senador Jeff Sessions jura hoy como nuevo secretario de Justicia. Y el Miami Heat logra 12 triunfos consecutivos en la NBA. Hoy es jueves, 9 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump considera que la restricción temporal a ciudadanos y refugiados de 7 países de mayoría musulmana no solo tiene el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, sino que es vista con buenos ojos en Europa, y lo dice basado en encuestas que así lo demuestran. La prohibición migratoria es una de las más populares órdenes de Trump hasta ahora, escribió el presidente en un tuit en el que cita el título de una nota y un gráfico de la encuesta de Politico Morning Consult. La encuesta determinó que el 55% de los votantes estadounidenses está a favor de la orden y solo 38% están en contra. Otros sondeos, como los de CBS News, CNN, OCR, Gallup y Quinnipiac University, muestran lo contrario, que la mayoría de estadounidenses se oponen a la orden y piensan que es contraria a los valores estadounidenses. De acuerdo a la publicación Politico, la variación en los resultados tiene que ver con la forma en que se hacen las preguntas a los entrevistados. De las 11 encuestas que han medido la opinión pública sobre este tema, todas usan lenguaje diferente para describir la orden. Por ejemplo, si se menciona que la orden busca parar a posibles terroristas, esto aumenta el apoyo a la medida. Mientras que si se hace énfasis en la prohibición a viajar, la mayoría se opone. La Corte de Apelaciones aún no se ha pronunciado, pero el presidente Trump ha presionado con tweets y declaraciones para que los jueces fallen a su favor. Y a propósito del tema, Alejandro Escalona tiene un resumen de lo que el presidente Donald Trump dijo el miércoles durante un discurso frente a jefes de policía de todo el país.
And we haven't had a decision yet, but courts seem to be so political.
El presidente Donald Trump argumentó este miércoles que aún un mal estudiante de secundaria dictaminaría en su favor y restauraría el decreto que restringe temporalmente la llegada de viajeros y refugiados de ciertos países de mayoría musulmana. Trump añadió que la orden ejecutiva en realidad fue bellamente escrita.
And it would be so great for a justice system.
No quiero decir que la Corte esté prejuiciada, así que no la calificaré de prejuiciada y aún no ha habido una decisión, pero las Cortes parecen ser tan políticas. Sería muy bueno para nuestro sistema de justicia que puedan leer una declaración, hacer lo correcto. Eso tiene que ver con la seguridad de nuestra nación, que es tan importante, dijo el presidente. Sus declaraciones tuvieron lugar mientras un tribunal de apelaciones federal espera emitir un fallo esta semana sobre la solicitud del gobierno de poner fin a una pausa temporal al decreto del presidente sobre refugiados e inmigración. La prohibición del presidente enfrentó el martes su prueba más dura ante un grupo de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, que escuchó los argumentos del gobierno de Trump y de los abogados de los 2 estados que la han impugnado. La audiencia se llevó a cabo vía telefónica y se difundió en vivo desde el cibersitio de la Corte a una audiencia récord de cadenas de televisión, portales web y redes sociales. La Corte está deliberando si mantener el decreto, anularlo o enviar el caso de vuelta a los tribunales para su consideración adicional. Independientemente de lo que se decida esta semana, es probable que el caso termine en la Corte Suprema de Justicia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos califica las críticas del mandatario a los jueces como desmoralizante. Luis Alberto Facal con el informe.
El nominado del presidente Donald Trump para la Corte Suprema, el juez Neil Gorsuch, ha calificado la dura crítica del mandatario a la justicia como desmoralizante y desalentadora. Gorsuch hizo el comentario durante una reunión el miércoles con el senador demócrata Richard Blumenthal. Gorsuch fue preguntado sobre su reacción al mensaje de Trump por Twitter, calificando de llamado juez al juez de distrito James Robart, quien puso en suspenso la orden ejecutiva de Trump que prohíbe los viajes desde 7 países de mayoría musulmana. Trump dijo al pueblo estadounidense que culparan a Robart y al sistema judicial si algo sucede, aludiendo a un ataque terrorista. El presidente también criticó al panel de 3 jueces en la Corte de Apelaciones de San Francisco que está considerando si el juez Robart tenía fundamento legal para suspender la orden ejecutiva mientras continúan los desafíos legales. «Nunca jamás quiero llamar parcial a una corte, entonces no la llamaré parcial», dijo Trump. La independencia del Poder Judicial está expresada en la Constitución de Estados Unidos y tal dura crítica por parte de un presidente sobre el sistema federal de cortes es poco común. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hoy, y luego de ser ratificado en el Senado, Jeff Sessions prestará juramento como nuevo secretario de Justicia. El informe con Tony Cano.
El senador republicano Jeff Sessions, conocido por sus posturas antiinmigrantes, consiguió la ratificación del Senado de Estados Unidos para convertirse en el próximo fiscal general durante el gobierno de Donald Trump. Con 52 votos a favor y 47 en contra, Sessions fue confirmado tras un largo y duro debate en el Pleno en el que los republicanos forzaron a callarse a la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, por sus críticas contra Sessions. Aún así, el senador por Alabama, de 70 años, ya había sufrido varios retrasos en su confirmación forzados por los demócratas tras la polémica luego del despido de la fiscal general en funciones, Sally Yates, hace pocos días. Por su parte, los republicanos acusaron a los demócratas de tratar de socavar a Trump al intentar hundir a sus nominados para el gabinete presidencial. Sessions presta juramento al cargo como fiscal general en medio de la polémica sobre el veto migratorio de Trump, cuya vigencia sigue suspendida por un juez federal mientras una corte de apelaciones toma una decisión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dice que está buscando desarrollar una constructiva relación que beneficie tanto a Estados Unidos como a China. La Casa Blanca indicó en una declaración el miércoles que Trump expresó su sentimiento en una carta al presidente chino Xi Jinping. También dijo que Trump agradeció a Xi por una carta en la que lo felicita por su toma de mando el mes pasado, mientras que él expresó al pueblo chino un feliz festival de las linternas y un próspero año nuevo del gallo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Liu Kang, dijo el jueves que China aprecia la carta de Trump y está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para promover la cooperación y el desarrollo de mayores lazos. Los líderes de Estados Unidos y China no han hablado desde que Trump asumió la presidencia, pero Kang dijo que los dos países han mantenido una estrecha comunicación. Lam agregó que la administración Trump puede estar abierta a negociaciones con China sobre temas como el desbalance comercial entre los dos países, alegaciones sobre manipulación de la moneda china y el mar de la China Meridional. Trump también generó inquietud entre los líderes chinos cuando habló por teléfono con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y cuestionó la política de una sola China. Desde 1979, Estados Unidos ha reconocido la posición oficial de China de que Taiwán es parte de China.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otra controversia generada por el presidente de Estados Unidos, criticó el miércoles a la tienda minorista Nordstrom por lo que consideró como un trato injusto a su hija Ivanka tras su decisión de no comprar su línea de ropa para la próxima temporada. Las acciones de la firma cayeron un 0,7% tras las críticas del mandatario, pero luego se recuperaron y subieron a 1,4%. Mi hija Ivanka ha sido tratada de manera tan injusta por Nordstrom. Ella es una gran persona, siempre me anima a hacer lo correcto. Terrible, dijo Trump en un post en Twitter. En un comunicado hecho público la semana pasada, Nordstrom informó que prescinde de forma rutinaria de varias marcas cada año y que la decisión de no seguir contando con la de Ivanka Trump estuvo basada en su desempeño. Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de importantes reuniones de la Unión Europea con Estados Unidos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se reunirá esta semana aquí en Washington con su homólogo Rex Tillerson en su primera visita a Estados Unidos desde la investidura de Donald Trump como presidente. La Comisión Europea informó que durante su visita, hoy y mañana, Mogherini tiene previsto reunirse con el consejero de Trump en materia de seguridad nacional, Michael Flynn, y con el consejero y yerno del presidente, Jared Kushner, así como con varios senadores como Bob Corker y John McCain. La alta funcionaria europea tiene planeado también participar el viernes en un debate en el Grupo de Opinión Consejo Atlántico para discutir cómo la Unión Europea puede construir una relación fuerte con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Mogherini había anticipado que este viaje sería el primero de una serie de intensas discusiones con la nueva administración estadounidense. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto realizar su primera visita oficial a Europa el 20 de febrero, en la que tiene previstas reuniones con líderes de la región y jefes de varias organizaciones. El noreste de Estados Unidos empieza a sentir los primeros efectos de una fuerte tormenta invernal que se anticipa traiga más de 30 centímetros de nieve en algunos lugares. Meteorólogos dicen que la tormenta del jueves probablemente complique el desplazamiento de las personas a sus trabajos en áreas densamente pobladas. La tormenta tiene el potencial de ser la más fuerte que algunas áreas han experimentado en un invierno mayormente sin nieve. El Servicio Meteorológico Nacional predice que el área de Boston y el este de Maine reciban hasta entre 30 y 45 centímetros de nieve. La ciudad de Nueva York podría tener hasta 20 y 30 centímetros de nieve, mientras que Filadelfia entre 10 y 20 centímetros. Los meteorólogos también han advertido sobre fuertes vientos, inundaciones costeras y cortes de energía eléctrica. Varias escuelas ya han cancelado las clases hoy jueves, incluyendo la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Boston. Las aerolíneas habían cancelado miles de vuelos el miércoles por la noche como precaución y también cancelarán otros durante toda esta jornada. La ciudad de Washington quedaría fuera de la tormenta de nieve, experimentando solamente lluvia, aguanieve y muy bajas temperaturas. La tormenta llega un día después que el noreste de Estados Unidos disfrutó de una breve muestra de la primavera con temperaturas de hasta 70 grados Fahrenheit, que equivalen a 20 grados Celsius.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, acordaron luego de una reunión que se cumplió el miércoles aquí en Washington, sostener una reunión de trabajo en México en las próximas semanas. Acordamos que tendremos encuentros frecuentes y que la próxima reunión de trabajo será en México, dijo Videgaray a periodistas a la salida del encuentro en el Departamento de Estado. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de México, su primer encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos fue respetuoso y en términos muy constructivos. Los dos diplomáticos conversaron sobre la importancia de los mecanismos de coordinación que existen y del combate a las amenazas comunes. Una pausa y al volver seguimos informando en Buenos Días América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde La Voz de América en Washington. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán aseguraron haber resultado heridos en un ataque liderado por un narcotraficante rival que fuera lugarteniente de su padre, según una carta que ellos mismos enviaron a un periodista mexicano. La carta manuscrita mostrada por medios mexicanos fue enviada al periodista Ciro Gómez Leiva y al abogado de El Chapo, José Refugio, quien confirmó que provenía de los hijos del narcotraficante recientemente deportado a Estados Unidos. Según la carta, los hijos de El Chapo habían acudido a una reunión con el actual jefe del cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, convocada por Damaso López, otra figura del cártel que se cree está disputando el control del mismo cuando fueron atacados. Las autoridades mexicanas no han comentado sobre el presunto ataque. En tanto, el enfrentamiento de poderes en Venezuela se intensifica. Álvaro Algarra con el informe.
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el legislador Diosdado Cabello, dio a conocer que el diputado Julio Borges será demandado por usurpación de funciones en el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional.
Voy a decirlo, primicia, anote ahí. Julio Borges no es ni presidente de la Asamblea Nacional, solo es diputado, pero presidente de la Asamblea Nacional no es, porque esa Asamblea Nacional está en desacato. Entonces este señor está asumiendo autoridad o responsabilidades que no le corresponden. Es decir, está en usurpación de funciones. Yo hoy recibí, porque me pidieron una reunión unos compañeros, que van a introducir ante los tribunales competentes una demanda y una denuncia por usurpación de funciones, por traición a la patria y por todos los delitos que están contemplados en esto.
Las declaraciones del funcionario las ofreció en su programa Con el Mazo Dando, transmitido a través de la señal del canal del Estado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y un alto funcionario del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina enfrentará un juicio por corrupción. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El ex vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Amado Boudou, será el primer político argentino de esa jerarquía en ser sometido a juicio oral y público por el delito de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública al estatizar, reestructurar deuda y comprar la empresa Chicone Calcográfica, la compañía encargada de imprimir los billetes de la moneda nacional. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Dilelo consideran que probaron que el expresidente junto a un amigo y un testaferro realizaron estas maniobras de corrupción para defraudar al Estado argentino y obtener un negocio millonario. La diputada nacional y líder parlamentaria Elisa Carrió señaló que las pruebas son contundentes.
Emitir moneda a través de una empresa no se hace sin una orden presidencial en el kirchnerismo. Lo que pasa es que Vudú la sedujo políticamente a la presidenta de una manera inimaginable, porque tenía cara de delincuente, forma de delincuente, antecedentes de delincuente, ¿no?
Siempre el ex vicepresidente Vudú acusó a los medios de comunicación y al Poder Judicial de montarle una maniobra política.
El brutal ataque a las instituciones desde las mafias y sus esbirros.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el equipo del Heat de Miami logró su duodécima victoria consecutiva al vencer a los Bucks de Milwaukee por 106-88 en un partido intenso la noche del miércoles. Una deslucida noche de los Bucks ante el equipo más candente de la NBA empeoró cuando restaban 6 minutos 34 segundos del tercer periodo. En ese momento, Jabari Parker debió abandonar la cancha por un esguince en la rodilla izquierda. Parker, miembro del núcleo joven del equipo, se lastimó la misma rodilla hace 2 temporadas. La nueva lesión pareció diluir la poca motivación que quedaba en los jugadores y aficionados de Milwaukee. En otras acciones del baloncesto de la NBA, los Wizards de Washington propinaron a los Nets de Brooklyn su 1ª derrota consecutiva al vencerlos por 114-110 en tiempo extra. Otto Porter ayudó a la causa de Washington con 20 unidades y 10 rebotes, mientras que Jason Smith colocó 15 tantos y Marcin Gortat agregó 14, aparte de atrapar 14 balones frente a los tableros. Los Wizards lograron su 8ª victoria en 9 compromisos. Bojan Bogdanovic encabezó a los Nets con 21 puntos. Brook Lopez, quien finalizó con 20 unidades, fue expulsado por acumulación de tarjetas. Y el exjugador de los New York Knicks, Charles Oakley, fue escoltado fuera del Madison Square Garden por guardias de seguridad y posteriormente arrestado después de un altercado en las gradas cerca del dueño del equipo, James Dolan, el miércoles por la noche. Charles Oakley llegó al partido esta noche y se comportó de una manera muy inapropiada y completamente abusiva, dijo el equipo mediante un comunicado. Ha sido expulsado y actualmente está siendo arrestado por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego retornamos con los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El viernes se estrena aquí en Estados Unidos y en Canadá 50 Shades Darker, la secuela de 50 Shades of Grey con Dakota Johnson y el irlandés Jamie Dornan, justo para el fin de semana previo al día de San Valentín. Esta vez los personajes de 50 Shades Darker se reúnen solo para almorzar, solo para satisfacer el hambre, sin reglas, secretos ni castigos. Dakota Johnson es hija de la actriz Melanie Griffith y del actor Don Johnson, de la icónica serie de televisión Miami Vice de los años 80, que incorporó técnicas de videos musicales a su producción.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy.
El domingo 26 de febrero será la entrega de los premios Oscar de la Academia de Ciencias y Artes del Cine. En orden alfabético, los nominados a Mejor Actor en un papel principal son Casey Affleck por Manchester by the Sea, Andrew Garfield por Hacksaw Ridge, Ryan Gosling por La La Land, Viggo Mortensen por Captain Fantastic y Denzel Washington por Fences. Según algunos expertos, el galardón debería llevárselo Denzel Washington, pero una sorpresa podría ser el multifacético Viggo Mortensen. La próxima semana comienza la ronda final de votaciones de los más de 165 nominados. Algunas personas, digamos, ociosas, se han dado la tarea de criticar a Lady Gaga por lo que parece ser un par de centímetros adicionales de grasa abdominal durante su presentación en el Super Bowl el domingo. Gaga respondió con toda razón, diciendo que esas personas son el motivo por las que muchas personas tienen problemas de imagen, particularmente las muchachas más jóvenes. Analistas han descrito de sumamente sexy eso que los atacantes de Gaga dicen que son centímetros extra de grasa abdominal. Cerramos este segmento recordando un tema del británico George Michael, fallecido en diciembre pasado y a quien se le rendirá tributo el domingo durante la entrega de los premios Grammy, de la cual estaremos hablando próximamente. George Michael dejó una interesante discografía, como este tema cuyo título puede traducirse como Vivir al día o viviendo de una manera precaria, Hand to Mouth, un tema de mediados de la década de los años 80. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Manifestantes que intentaban detener la deportación de una mujer mexicana, madre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados por la policía en una protesta frente a una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en Phoenix, Arizona. Los manifestantes temían que Guadalupe García de Rayos, de 36 años, estuviera siendo transportada en varios vehículos oficiales que salían de las oficinas de ICE, donde fue detenida durante una evaluación de rutina ante la agencia. La policía indicó en Twitter que había detenido a unos 7 manifestantes, aunque señaló que la mayoría de los presentes protestaron de forma pacífica. García de Rayos solía reportarse al centro, del que en anteriores ocasiones había recibido permiso para quedarse, pero en esta ocasión quedó detenida. Pero la Oficina de Inmigración dijo en un comunicado que la mujer fue detenida por sus anteriores delitos, que se originaron de una redada en el lugar en el que trabajaba hace más de una década. Según el diario Arizona Republic, García de Rayos parecía estar en uno de los vehículos empleados para transportar a personas retenidas para luego ser deportados. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skutowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.